Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Dancing love, 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 danc
Estás escuchando W Radio.
Música W Radio.
I got to get back home, yeah. I got to get back home, 'cause I'm in love. Everywhere I go, everything looks strange. These people talk to me, but I don't know their name. I got to get back home, yeah. I got to get back home, yeah. I got to get back home, 'cause I'm in love. Everything I say for you.
You still know.
And everything I do, you do it too. Love, keep on working.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Cinco con cinco, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, qué plan, qué van a hacer, dónde andan, se preparan para salir, se quedan en casa, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 6 de julio del 2022, 5 con 5 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Con información de la Ciudad de México esta mañana, te saludo con mucho gusto, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México se encargará del rescate, contención, traslado, manejo, rehabilitación y resguardo de los más de 200 felinos silvestres que se encuentran en grave situación de abandono y maltrato en la Fundación Black Jaguar, White Tiger, de Eduardo Mauricio Moisés Cerio. El presidente de esta organización, Ernesto Zazueta, celebró que el mismo lunes, cuando se descubrió la situación de los felinos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, instruyó a las autoridades de Medio Ambiente y de Justicia de la Ciudad de México llevar a cabo una reunión de urgencia para analizar a detalle la situación de esta fundación Black Jaguar, que en el 2015 obtuvo el registro y los permisos para rescatar y manejar vida silvestre y que posteriormente perdió. Durante dicha reunión de trabajo se acordó que la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, por contar con los especialistas y recursos humanos correspondientes y con los espacios propicios, se encargará del rescate y resguardo de los grandes felinos que se encuentran abandonados en el predio ubicado en San Miguel Ajusco. El titular de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, Ernesto Zazueta, subrayó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente entregará la custodia de los más de 200 animales, entre tigres, leones, jaguares, yaguarundis, pumas, linces, coyotes, monos araña y papiones que se encuentran en el predio de Black Jaguar. Es más, dejó claro que hay fundaciones que aparentan ser profesionales en el manejo y custodia de los animales, pero en realidad son unos farsantes. De hecho, exigió un castigo ejemplar para contribuir a frenar el tráfico y comercio ilegal, el maltrato y el abandono de vida silvestre en nuestro país. Ya basta de farsantes, aseveró. Vamos a escuchar.
No son especialistas en vida silvestre, solo son muy buenos para lucrarlos con los animales y cuando consiguen sus objetivos económicos y alimentar su enorme ego, simplemente los olvidan y dejan morir, como sucede en esta ocasión. También hay ONG que se ostentan sin fines de lucro, como Animal Hero, Fran Yuti, pues yo no sé dónde ayudan. Lo único que saben es pedir dinero. Las autoridades tienen que acabar con estos farsantes animalistas.
Ernesto Sassuet explicó que antes de cualquier acción es muy importante que cada ejemplar sea revisado por los médicos veterinarios especialistas en felinos, pues para poder trasladar a los animales tienen que tener ciertas condiciones físicas para resistir el trayecto. Pero se mostró optimista, pues dijo que con una buena atención médica inmediata y alimentación, la gran mayoría de los animales podrán recuperarse rápidamente. Pero este es el reporte que tenemos.
Qué interesante, Jaime. Gracias por la información esta mañana. Ya lo planteaba desde ayer por la mañana, Gaby. Habíamos platicado sobre este tema y la situación en la que estos felinos se encontraban en total abandono, en muy malas condiciones. Bueno, pues ahora sí que van a reubicar a los felinos maltratados en la zona de la Ajusco. Y de la Ciudad de México nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días aquí a todo el auditorio. Pues en este huracán Bonnie que está en las costas del Pacífico, ya sigue generando intensas lluvias aquí en la zona metropolitana de Oaxaca. En este momento está cayendo un fuerte aguacero en la zona de lo que corresponde tanto el oriente de Guadalajara. Estamos por la zona del municipio de Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan, así es de que hay que manejar con precaución. De momento no se ha reportado inundaciones hasta este instante, pero los cuerpos de bomberos se encuentran al pendiente de cualquier situación. Así de que la recomendación, maneje despacio para evitar caer en algún bache que no se alcanza a apreciar con motivo de esta lluvia. Así de que tengan bastante precaución. Y también, por otra parte, bueno, hace un ratito se registró un homicidio en la calle de Purificación de Temeagua, a la colonia del Cerrito, en el municipio de Tlaquepaque. Aquí fue encontrado un hombre de unos 40 años con un impacto de bala en la cabeza. Así es de que está investigando esto también ya la Fiscalía Estatal sobre esta situación. Así es de que, y también por la tarde, se prevé una manifestación afuera de Casa Jalisco, y donde vive el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, para, bueno, pues, para exigir la localización de 12 personas que se encuentran desaparecidas en aquí en Guadalajara. Así es de que esto es para encontrar a uno de ellos, es Francisco Javier Fajardo Barocio y Octavio Serrano Fragua. Esto va a ser a las 4 de la tarde, así es de que la avenida Manuel Acuña va a estar cerrada desde lo que viene siendo López Mateos hasta esta parte de la calle de Ontario. Estaremos al pendiente, Vero, lo que sucede este día.
Te agradezco mucho, Toño Neri. Gracias. Feliz miércoles.
Hasta luego.
Noticias W.
La reconstrucción pacífica no se puede hacer sin las víctimas, dicen religiosos del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la forma en la que la Fiscalía de Campeche cateó la casa del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Senadores del PAN y del PRD reiteran su apoyo a Lito. Hasta diciembre inicia pruebas la refinería de Dos Bocas. En el aeropuerto detienen a un niño, portaba en su mochila dos armas de juguete. Fallecido en el tráiler de San Diego, deja 6 hijos en Oaxaca. Carlos Santana se desvanece en pleno escenario en Michigan. Y mi bebito Fiu Fiu es retirada de Spotify.
El clima del meteorológico.
Va a salir, se queda en casa, ¿qué plan tiene? Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no nos sorprenda el clima, frío, calor, lluvia, ¿qué nos depara hoy en este miércoles? Adelante, Juanita Díaz.
Hola, Vero, muy buenos días. Pues sí, como comentas, nos espera de todo un poco en el país. Entonces, como ya bien sabes, el huracán Bonnie, pues ya está a lo que es frente a las costas de Jalisco y a la altura también de Baja California, por lo tanto ya va a estar saliendo del territorio nacional, va a estar dejando de afectar paulatinamente. Sin embargo, ahorita a las 4 horas se localizó a 570 kilómetros al sur suroeste de Cabo Corrientes y 790 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Está lejos, pero pues ya va a ir dejando de afectar en el transcurso del día. Así es. En cuanto al interior del territorio nacional, canales de baja presión, uno que se está extendiendo desde el noroeste, occidente y sur del territorio nacional, estará ocasionando lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, incluyendo la región central del país, lo que es la ciudad de Estado de México. En cuanto al monzón mexicano que está afectando el noroeste, va a estar asociado a inestabilidad atmosférica superior y va a estar favoreciendo lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Chihuahua. Algunos chubascos en Zacatecas también se están pronosticando. En cuanto a la onda tropical, tenemos una onda tropical número 9 que va a estar recorriendo el sur y sureste del territorio nacional. Este va a estar interactuando con un canal de baja presión en el sur del Golfo de México. Va a propiciar lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Finalmente te comento, Vero, que el ambiente va a continuar caluroso en los estados del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para aquí, para la Ciudad de México, se está pronosticando el cielo medio nublado, con bancos de niebla en zonas altas que rodean el Valle de México y el ambiente, como ya está sintiendo, está fresco. Para la tarde se está pronosticando el incremento de nublados con probabilidad de intervalos de chubascos, las cuales van a estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento va a estar del norte y noreste de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. La temperatura máxima va a estar oscilando entre 24 a 26 grados centígrados, Vero. Esta es la información que tenemos para este día.
Tanto cálida. Gracias, Juanita Díaz. Estupendo miércoles.
Igualmente, un saludo a tu auditorio.
Noticias W.
Sígase cuidando, no baje la guardia, porque ahora sí, los aumentos en los contagios del COVID se están multiplicando aceleradamente, ¿eh? Así que vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a los que queremos, vamos a no bajar la guardia, ¿sí? Hay que seguir las recomendaciones sencillas, pero nos salvan del COVID. Lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural, muchos cítricos. Hay que mantenernos en sana distancia. Cuando usted vea un lugar aglomerado, sana distancia. Limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados. Usted no puede quedarse en casa, no, pero yo tengo que salir a trabajar. Bueno, hágalo con mucho cuidado, claro. Por supuesto, sin bajar la guardia, use su mascarilla. Hoy es miércoles y no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Y le reitero, si se va a subir al transporte público, lleve cubrebocas, gel antibacterial, límpiese las manos constantemente, evite tocarse la cara y en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
La información al momento la tenemos en Estados Unidos con Francisco Villalobos. Adelante, Paco.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buen día. Saludos de amigos de W Radio. Bueno, ya casi por cumplir las 48 horas de esta, la peor balacera en la historia reciente, de un 4 de julio, Verónica, lo que pasó en Highland Park, al norte de Chicago, donde otro joven, otro anglosajón, otra vez con un rifle semiautomático, muy probablemente un R-15, abre fuego de manera indiscriminada en un evento público, matando a 7 y colocando a 31 entre la vida y la muerte por estas balas que, insisto, estos rifles de asalto, como lo que vimos en Buffalo, como que lo vimos en Uvalde, no son para estar en las calles, sino en los campos de guerra. Bueno, pues las autoridades primero confirmaron que sí, en efecto, ayer por la tarde falleció la séptima víctima, a manos de este perpetrador, y también nos dio un modus operandi de cómo actuó este joven. En primer lugar, de que estuvo escauteando el área durante más de 3 semanas. Segundo, de que el día del ataque se vistió o se disfrazó como mujer, para poder no solamente esconder su rostro. Esta población de Highland Park es pequeña. Esta población es de esas poblaciones norteamericanas que prácticamente todo el mundo se conoce. Es más, la alcaldesa de esta población conocía a este joven cuando el joven era un niño y estaba en los Boy Scouts. Bueno, pues después de abrir fuego de manera indiscriminada, disfrazado de mujer, deja su rifle allá en la azotea de este edificio donde lo utilizó como su nido de sniper, y se bajó del mismo para confundirse con la gente. Ojo, mantengan en el radar el hecho que dejó arriba su rifle. Bueno, de ahí se salió caminando literalmente entre todo el pandemonio de las personas gritando y pidiendo auxilio por los heridos y por los muertos. Caminó a unas cuadras a la casa de su madre, le pidió prestado su automóvil y se escapó. Es la manera tan sencilla, tan rápida como se escapó, y duró durante más de siete horas prófugo, Verónica. Y la única razón, porque todavía el día de hoy no estaríamos hablando de un individuo prófugo de la justicia, es porque cometió el gran error de dejar su rifle. ¿Por qué? Porque ese rifle estaba registrado a su nombre. Inmediatamente, cuando las autoridades pudieron descubrir el rifle en la azotea de este edificio, rápidamente pasaron el sistema de información federal, consiguieron así, identificaron el nombre de este individuo. Acto siguiente lo identifican con rostro en su licencia de conducir, identifican no solamente dónde vive, pero dónde vive también sus familiares más cercanos, acuden de inmediato a ambas direcciones, donde él vivía, y por supuesto donde vivía su señora madre. Acto siguiente, señora madre confirma el modelo y el tipo de automóvil que ella posee y que le prestó a su hijo, y es la manera como rápidamente las autoridades pudieron extender la red de búsqueda hasta encontrar el vehículo, detenerlo y sin mayores problemas poderlo arrestar. Adentro del mismo, Verónica, también llevaba otro rifle de alto poder, similar al que utilizó en el ataque. Quién sabe si tendría planes o no de utilizarlo en otra situación, pero el punto es de que seguimos con el mismo cáncer de siempre, Verónica, y tristemente este no va a ser el último reporte que daremos de una balacera aquí en Estados Unidos. Te mando un beso, querida amiga. Hasta pronto.
Gracias. Gracias, Francisco Villalobos. Pues así están las cosas allá después de este tiroteo el día de la independencia, en los festejos de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Vamos a más información. El COVID no se detiene, ¿eh? El COVID se multiplica en los casos que están dando positivo. Cuéntanos, Sandra Tapia, adelante.
¿Qué tal? Te saludo, Vero. Muy buenos días. ¿Recuerdas que la semana pasada, en el reporte que tuvimos el viernes, se quedó en un estimado de contagios diarios de coronavirus COVID-19 y sus variantes de 24,500 contagios? Bueno, en un día, justamente de lunes a martes, tenemos una cifra de casi 28,000 contagios en 24 horas. Son exactamente 27,973 nuevos contagios, nuevas personas que tienen estos síntomas de COVID-19, y que, pues, lo que evidencia es que sigue creciendo esta quinta ola de contagios. Son 75 personas muertas, digamos, no ha rebasado la cifra de 100. Sin embargo, estamos pendientes, que es una buena noticia que no sigan creciendo el número de fallecimientos, pero el número de contagios sí sigue a la alza. Hay que señalar que el informe técnico de la Secretaría de Salud al corte de este martes acumula 6,121,808 casos positivos y 325,868 defunciones. Son las personas que murieron la vida a causa de esta enfermedad. Las entidades que tienen más casos son la Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Colima, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y San Luis Potosí. El número de casos activos de COVID-19, son los casos estimados, son de 169,711. Son las personas que en las últimas dos semanas tienen estos síntomas de coronavirus COVID-19 y que justamente se contabilizan en este reporte técnico. También creció la ocupación de camas generales con 11%, se mantenía en más o menos en 6% de la semana pasada a esta, creció, es una cifra que hay que darle seguimiento para ver si se incrementa el número de camas generales en esta ocupación de las camas, y la de camas con ventilador es de 3%. Así que básicamente la información que nos da la Secretaría de Salud nos permite entender que sigue creciendo esta quinta ola, así que a seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Vero, es el reporte.
Así es, Sandra Tapia, no bajar la guardia. ¿Sabe qué? Ayer pues se informó que dio positivo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y llama la atención porque él estuvo en la inauguración de la de las oficinas o de la primera parte de la refinería de Dos Bocas. Ahí estuvo. Nos tiene más detalles Octavio García. Ya está listo. Adelante, Octavio.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dio positivo a su prueba de COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el titular de Hacienda informó que ya se encuentra atendiendo indicaciones médicas y realizando su trabajo desde casa. El día de ayer, lunes 4 de julio, mi prueba de COVID resultó positiva. Estoy aislado, atendiendo las recomendaciones médicas y los asuntos laborales desde mi casa, informó a través de sus redes sociales. En lo que va de la presente semana, el contagio del funcionario es el segundo que se contabiliza dentro del Gabinete Federal. El primero fue el titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien junto a Ramírez de la O estuvieron presentes en la inauguración de la refinería de Dos Bocas en Tabasco el viernes pasado, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información esta mañana, Octavio. Pues hay que estar muy pendientes, ojalá y se recupere pronto. Varios del gabinete del presidente López Obrador han dado positivo a COVID, ya ve usted, el canciller Marcelo Ebrard. Bueno, pues que se recupere pronto el secretario de Hacienda. Y vamos a otras informaciones. Ayer el presidente López Obrador, sin que nadie le preguntara, sin que nadie le preguntara, dijo, no, ha cambiado la actitud de los sacerdotes, de los obispos, de la iglesia, porque me los quieren echar a andar los conservadores, quieren que nos peleemos, pero ayer antier los llamó hipócritas, y ayer dijo, no, ya su comunicado que sacaron está muy bien porque la paz la tenemos que construir todos los sectores, todos hay que colaborar. Me gustó, dijo López Obrador, que le hayan bajado al reclamo y que se hayan puesto a colaborar, en disposición de colaborar, luego de que llamaron a una jornada de paz. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador sobre el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano y el comunicado de los jesuitas.
Que celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono. Sí, estoy de acuerdo. También, porque son seres humanos. Pero lo que ellos plantean de que se debe de tratar aún a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud. Esto es muy importante porque es el perdón. Yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación.
Y es que, pues ya ve que le reclamaron con justa razón los sacerdotes, los obispos, los cardenales. ¿Por qué? Pues porque están asolados por la delincuencia. Después de lo que pasó en Chihuahua, pues no es un caso aislado. Es terrible lo que ocurrió en la Sierra Tarahumara. Mataron a dos sacerdotes muy queridos por la comunidad. Pero esto, decían a otros sacerdotes, lo padecemos todos los días. Si no, nos secuestran, nos levantan, nos golpean. Ahí tienen el sacerdote de Michoacán, de Querétaro, que le pusieron una santa golpiza, casi le destrozan el rostro, y dijo, no, yo no voy a denunciar, déjenle así, porque pues yo no estoy seguro de que alguien me cuide, alguien me proteja, yo denuncio a los que me hicieron este daño y me va peor. Entonces, pues sí, hay ese reclamo justo por parte de la iglesia de que la estrategia de abrazos y no balazos pues no está funcionando porque los abrazos ya no están alcanzando. De hecho, ayer el presidente, así como muy sin igual, dijo, no, hay una canción muy buena de un grupo jaraguao, póntela, Jesús, ponla, una canción de este ritmo latinoamericano, y pues ya nada más le faltó ponerse a bailar al presidente López Obrador. A ver, Luis, vamos a ver si tenemos por ahí un poco de la canción que puso ayer el presidente López Obrador. Está justo también ahí en la carpeta de la noche. Esta canción que puso, ¿sabe por qué? Porque, no hombre, dice, ya ve, la iglesia no basta rezar, también hay que trabajar. Escuche usted.
No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.
Pues con esta musiquita, ayer acompañaron la conferencia de las mañanas ahí en Palacio Nacional, y este grupo es venezolano. Me puse a buscar y dije, bueno, ¿de dónde son los jaraguas? Son de Venezuela, y dicen, pues no basta rezar, ¿verdad? Hay que colaborar todos para hacer la paz. Y en otro tema, ayer mismo en la conferencia de la mañana, el presidente López Obrador pues firmó la iniciativa que envió al Congreso para desaparecer el horario de verano. ¿Y sabe cuáles fueron los argumentos? No, estamos bien gordos, no nos adaptamos, nos da sueño. No, el horario de verano no nos conviene, dijo el secretario de Salud Jorge Alcocer, y también la secretaria de Energía Rocío Nales presentó una encuesta donde dice, miren, la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo. Esta encuesta la hizo la Secretaría de Gobernación, 71% dice no estamos de acuerdo con el horario de verano, y entonces hay que desaparecer el horario de verano. Pero la volada que se lanzó el secretario de Salud, Jorge Alcocer, escúchela, dice, vamos a regresar al reloj de Dios. ¿Dios tiene reloj? Escuche.
La Sociedad Internacional para Investigación de los Ritmos Biológicos, que concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario. Cada vez más, los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que, si queremos mejorar nuestra salud, no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios. Muchas gracias.
El reloj de Dios, el reloj social, dijo el secretario de Salud Jorge Alcocer, porque dice, no, nos tardamos en adaptar un montón, pasan semanas, los niños tienen sueños, nos da obesidad, nos da estrés, nos da cansancio, enfermedades cardíacas, no, esto del horario de verano. Y bueno, pues ya mandaron la iniciativa, eso no va a tener ningún problema, eso pasa así, prácticamente como decimos con los ojos cerrados, porque pues es una reforma general, entonces no se requiere ni mayorías calificadas ni nada, aunque algunos legisladores como Julen Rementería dijeron, son puros distractores, necesitamos entrarle a la discusión de la seguridad. Y sí, fíjense que ayer en el Senado iniciaron con la revisión de la estrategia de seguridad en el país. Más información en materia de seguridad y el pacto de paz que se propone, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, rechazó la inclusión del crimen organizado en un eventual pacto por la paz en México, como lo exigen algunos jerarcas católicos, ya que eso significaría, dijo, reconocer al AMPA de facto y además atentar contra el Estado de Derecho. La postura del legislador por Puebla contradice la propuesta del propio presidente López Obrador, quien se pronunció a favor de que se incluya a los narcotraficantes en el acuerdo propuesto en realidad por la Iglesia Católica para construir la paz, porque dijo el presidente, los narcos también son seres humanos. Sin embargo, el coordinador de la Diputación Morenista se manifestó en contra de pactar con el crimen organizado. Vamos a escuchar.
Hay que atender todas las propuestas, analizarlas, como bien dices, en el marco de la ley. Yo creo que no deben de participar, pues es un reconocimiento de facto. Y atentaría contra el Estado de Derecho. Tiene que ser el Estado y todos los que intervienen en la gobernación del Estado mexicano.
Ignacio Mier negó que hayamos llegado ya a una situación intolerable. No obstante, admitió que construir la paz era un proceso difícil, pues la guerra contra el narcotráfico que instrumentó el presidente Felipe Calderón dañó el tejido social y generó una adicción brutal a las drogas entre muchos mexicanos. Propuso unidad entre los tres órdenes de gobierno y convocó a discutir en el marco de la reforma a la Guardia Nacional todo un plan de pacificación, más allá de arrebatos y de que se quiera politizar este tema. A su vez, el también morenista Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, se pronunció a favor de cerrar filas en torno al gobierno federal para encontrar la paz. Vamos a escuchar.
Creo que no hay verdades absolutas en ningún sentido. Lamentamos lo que ha sucedido, particularmente lo que sucedió con los padres en Chihuahua. Creo que lo que debemos hacer todos es cerrar filas en torno al gobierno y tratar de visualizar que el problema de la delincuencia es no solo un problema de inteligencia o policial, sino también de atender a las causas del problema. En la medida en que vayamos resolviendo las causas, es en la medida en que vamos a ir desarticulando a las bandas y a los grupos delincuenciales.
Sergio Gutiérrez Luna reconoció también que llevará tiempo reconstruir el tejido social que se dañó durante la llamada guerra contra el narco, que, en lugar de combatir eficazmente a la criminalidad, la exasperó. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información esta mañana, Jaime Obrajero, pues ahí está. Y cuando son las 5:36, vamos a quién es quién en la entrevista. Y recibo con mucho gusto esta mañana al maestro Guillermo Hidalgo Montes. Él es comisario jefe y consultor en seguridad pública. ¿Por qué le hemos llamado? Porque nos interesa que nos comente un panorama en materia de seguridad en la capital del país. Buenos días, maestro.
Pero muy buenos días a ti y a tu auditorio. Tus órdenes.
Gracias, gracias por sumarse a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol aquí en Noticias W. Maestro, de entrada, un panorama de la seguridad que se vive en la Ciudad de México. ¿Cómo ve la estrategia en la capital del país? ¿Dónde estamos parados? ¿Han disminuido los índices delictivos? ¿No han disminuido en esta administración? ¿Cómo ve, maestro?
Bueno, definitivamente la capital del país siempre ha sido un pedestal muy complejo, porque es ahí donde se miden muchísimas cosas. Del 2020 para acá sí ha habido una disminución considerable. Sin embargo, pues siempre va a haber exigencia de más y mejores resultados. Aquí el problema es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya encontró una estrategia para poder bajar los índices. Sin embargo, pareciera que la Fiscalía todavía no. Entonces, es muy complejo, sí, generar una prevención, pero en la judicialización de los casos o en la investigación de los delitos no se ha visto esta eficiencia. Entonces, todavía tenemos el doble de incidencia delictiva de la media nacional, pero sí ha habido una baja considerable. Es importante recalcar a los radioescuchas que ningún gobierno va a poder eliminar el delito. Es decir, lo podemos bajar a niveles socialmente aceptables, pero nadie puede desaparecer el delito porque hay dos formas de cometer el delito, por omisión o por acción. Entonces, sí, es algo que viene intrínseco en el ser humano.
Maestro, usted fue coordinador general de la Universidad de la Policía aquí en la Ciudad de México. Está muy vinculado en materia de seguridad, de prevención del delito, lo mismo en Hidalgo, en Puebla, en Baja California. ¿Alcanza la estrategia de prevención del delito para que los capitalinos nos sintamos seguros?
Pero acabas de hacer una excelente pregunta y la respuesta es que no. Toda política policiológica o criminológica tiene que venir en tres fases. En una de prevención, es decir, habrá delitos que se puedan prevenir. Otra de contención, delitos que se tengan que contener. Y por último, una fase de ataque, donde a través de una correcta judicialización de los casos se pueda llegar a condenas positivas para poder que las personas que cometieron un delito tengan un castigo. Mientras que estas tres fases no las tengamos, prevención, contención y ataque, vamos a estar jugando a una política desarticulada que va a dar pobres resultados.
Oiga, maestro, me llama mucho la atención un tema que tiene que ver con los vehículos, que muchos vehículos se utilizan para cometer ilícitos, secuestro, infinidad de ilícitos. Pero me llama mucho la atención que en la Ciudad de México circulan alrededor de 5 millones de vehículos, muchos de ellos tienen placas foráneas y en muchos de ellos se cometen ilícitos. ¿Y qué es lo que sucede? Que a la hora de perseguir el vehículo se pierde el rastro porque era de otro estado, no lo ubicamos, no está en los registros. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa por no emplacar en la Ciudad de México, los habitantes de la Ciudad de México, se abre esta puerta para la ejecución de delitos en autos de placas foráneas?
Bueno, pero mira, realmente el problema no es tanto que estén emplacados en otros estados, sino que estas placas no sean recientes. ¿Por qué? Porque eso indica una persona o un vehículo que ha estado cambiando de dueño de forma constante. Entonces, a veces tienes placas que ya son muy viejas de otros estados. Es cierto que por razones impositivas muchas personas se emplacan en otros lados, por ejemplo, en el estado de Morelos. No, hay muchas personas que viven en Ciudad de México que emplacan sus vehículos en el estado de Morelos, por ponerte un ejemplo. El problema no es que lo tengan al corriente, porque sí sale en el registro nacional de vehículos. El problema es cuando son placas viejas. Eso denota que hay un problema con el vehículo. Y si le sumamos no hay una correcta colaboración entre estados, el problema es muy grande. Ahora, el asunto aquí también, y sobre todo en Ciudad de México, es con las motos de pequeña cilindrada. ¿Por qué? Porque son vehículos que cuestan poco, como tú sabes, hay muchísimos lugares donde las venden hasta a pagos semanales, y cuesta demasiado el seguro, entonces la gente no las asegura porque vale más el seguro que el vehículo. Entonces se prestan mucho para poder cometer ilícitos porque son vehículos prácticamente desechables para la delincuencia.
Ya, y en el tema de los autos, el hecho de que haya miles de vehículos con placas de otros estados, ¿podría ser una fuente de inseguridad?
No como tal, si el policía y las autoridades tienen la capacidad de ver qué tipo de placas son y si son recientes o no, porque vamos, podría ser, estaríamos entrando en un estado de paranoia como sería al revés. Hay otros estados que dicen, es que trae placas de Sinaloa, seguramente es malandro. A ver, que tenga placas de Sinaloa, nada más quiere decir que el vehículo está registrado en Sinaloa. Por ningún motivo quiere decir que las personas que lo traigan sean delincuentes.
Claro, claro.
Sí, no, es así, igual con, es que tiene placas de Ciudad de México.
Ya, pero sí habría un beneficio para la capital del país si tuviera un padrón confiable, ¿no? Padrón confiable de
algo. Claro que sí. Para empezar, pues una ventaja impositiva interesante porque tendrían más recursos, pero también es importante mencionar que se tendría a través del C5 y la propia fiscalía un sistema para poder corroborar que esos vehículos estén de forma legal y al corriente en Ciudad de México.
¿Y qué tanta colaboración ve usted, maestro, entre los gobiernos de la Ciudad de México y los gobiernos de las zonas conurbadas, de toda la megalópolis, como le llaman, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, toda esta zona del país? ¿Hay colaboración para erradicar el delito, para bajar la inseguridad?
Sí hay colaboración, pero desgraciadamente no es institucional, es decir, es a través de los secretarios. Es decir, según las relaciones que tengan los secretarios, es la colaboración que tengan con otros estados. Eso podría ser una ventaja en algunos casos, porque eso quita mucha burocracia. Es decir, con una llamada por teléfono, con un mensaje de WhatsApp, se pueden resolver muchas cosas que están sucediendo hoy en día. Por ejemplo, el caso de hace 15 días del tráiler en la carretera de Hidalgo a Ciudad de México, que se detuvo en el Estado de México, para ser exactos. Entonces, hay situaciones donde es funcional, otras donde realmente debería ser institucional, porque ¿qué pasa si hay una persona que no conoce a los demás secretarios o es nueva en el puesto? Va a tener una curva de aprendizaje para estos apoyos muy compleja. Debería ser institucional, pero eso no pasa realmente, ni en la megalópolis ni en muchas partes de México.
Estoy hablando esta mañana con Guillermo Hidalgo Montes, él es comisario jefe y consultor en seguridad pública. Maestro, ¿qué recomendación le haría usted al gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué le recomendaría para inhibir que se usen vehículos con placas de otros estados en la comisión de delitos?
Bueno, una mayor colaboración entre las entidades para tener un padrón compartido, incluso hacerle como le hacen en la Eurozona. En la Eurozona, si te pasas un alto en España, aunque tu auto esté registrado en Bélgica, te llega la infracción. A ese punto deberíamos de llegar en México, porque digamos que eso haría que la ciudadanía realmente respetara a las autoridades y que supiera que no importa que tú tengas placas de Ciudad de México, si te pasas un alto en Puebla, a tu casa te va a llevar la infracción. Entonces, eso nos haría más responsables como ciudadanos. Y también lo que comentábamos, esta cuestión de las motos de baja cilindrada, poner candados más severos y hacer operativos para corroborar a través de las instituciones de seguros como lo es OCRA, realmente verificar el estatus de las motos de baja cilindrada, porque es donde se cometen más delitos.
Pues ahí está, en particular en el tema de los vehículos, la importancia de emplacar en los estados donde se vive para tener un padrón vehicular más confiable. Muchas gracias, gracias maestro, qué tema tan interesante, gracias por haberse sumado esta mañana a nuestra comunidad de madrugadores aquí en Noticias W.
Al contrario, pero nada más rápidamente para terminar, es muy importante que entendamos que los delitos de alto impacto, a pesar de que hay unos que los marca la ley, hay delitos de muy alto impacto que nos marcan como ciudadanía. Un carterista puede en un día de delinquir, puede desgraciar la vida de 5 o 6 familias. Entonces, si nos vamos a lo micro en lugar de a lo macro, realmente vamos a poder atacar este problema de la delincuencia, como ponerte un ejemplo. Y pues saludos hasta a los rincones del mundo que nos están escuchando. Sé que nos están escuchando ahorita en Londres. Un saludo para allá, para Londres y a todo tu auditorio.
Gracias, gracias maestro Guillermo Hidalgo Montes, él es consultor en materia de seguridad. Le echamos esta mañana una miradita a la seguridad o a la inseguridad que se vive en la Ciudad de México y la importancia de contribuir para inhibir los delitos y en particular pues emplacar en la capital del país. Gracias, un fuerte abrazo.
Muy buenos días, hasta luego.
Una pausa y volvemos para el final.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
¿Quedaste deslumbrado con el manejo de universos paralelos de Spider-Man Sin Camino a Casa? ¿Te ilusionaste con Doctor Strange en el multiverso de la locura? Pues prepárate para ver la cinta que la supera en múltiples dimensiones.
Todo en todas partes al mismo tiempo.
Si has aplazado tu regreso a las salas esperando una cinta que te demuestre que el séptimo arte puede renovarse y entusiasmarte de nuevo, esta es tu película.
Una fantasmagórica obra maestra imaginativa y divertida. Un viaje sensitivo, filosófico y hondamente conmovedor a través de los asteriscos del multiverso.
I'm here because we need your help.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Si es radio, es W.
96.9. Noticias W.
Los deportes esta mañana, Fabricio Domínguez, adelante.
W Deportes.
Noticias W.
Hola, hola, ¿qué tal, Vero? Amigos de W Radio, qué gusto saludarlos en esta mañana de miércoles 7 de julio del año 2022 para platicar lo más relevante del mundo del deporte. Y es que ayer fue una mañana muy movida aquí en la capital del país. ¿Por qué? Pues bueno, primero el América presentó a sus tres refuerzos de cara a la apertura 2022. Hablamos de Jonathan El Cabecita Rodríguez, de Néstor Araujo y también de Jürgen Damm. Todos ellos en el Estadio Azteca, en un entrenamiento a puerta abierta, en donde asistieron más de 12,000 aficionados. Así es, en una mañana de martes, cerca de las 7, 8 de la mañana, se empezaron a presentar los aficionados, y en una mañana de día hábil, el América metió a más de 12,000 personas en el Coloso de Santa Úrsula, en donde, pues no solo los nuevos futbolistas, sino los que ya también formaban parte de este plantel azulcrema, pudieron convivir con la afición durante un muy buen rato ahí en el Estadio Azteca. Mientras tanto, en el Pedregal les platico que pues anunciaron que estarán jugando contra el Fútbol Club Barcelona en la ciudad catalana. Así es, los Pumas estarán viajando el próximo 7 de agosto para enfrentarse al Barcelona en el trofeo Joan Gamper, que es la edición número 56 de este trofeo amistoso que se disputa cada año en la pretemporada del conjunto blaugrana. En esta ocasión, el invitado de honor será el conjunto de los Pumas de la UNAM. Anteriormente ya el León, otro equipo mexicano, ya había disputado este certamen. Lo terminan por perder, pero bueno, también un nuevo roce internacional para el fútbol mexicano, en este caso por parte de los Pumas. Y ahora en el deporte blanco, en el tenis, pues mencionar porque en unas horas más se estarán llevando los últimos dos duelos de cuartos de final. Rafael Nadal, uno de los máximos favoritos para llevarse Wimbledon, este tercer Grand Slam del año, estará enfrentando a Taylor Harry Fritz en punto de las 9 de la mañana, y media hora antes estará iniciando el otro duelo de los cuartos de final entre Cristian Garín y Nick Kyrgios. De estos duelos saldrán los dos últimos semifinalistas. Ya en la otra llave están instalados tanto el serbio Novak Djokovic como también Cameron Norrie. También hay que ponerle atención a lo que suceda en Wimbledon. Pues bueno, Vero, estas son las noticias más importantes del mundo de los deportes. Les mando un gran abrazo y que tengan un buen día.
Hola, hola. Gracias, gracias por los deportes, Fabricio. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco. Buenos días, querida Gaby.
¿Cómo estás, mi Vero? Muy buenos días, miércoles 6 de julio. ¿Qué tal amaneces, Verito?
Fíjate que hoy me costó mucho trabajo levantarme.
Sí, hay días así.
No sé,
Hay días así,
no sé si fue por la jornada intensa que tuve ayer, me tocó la mañanera y entonces la verdad sí resulta intenso. Y dije, miércoles, vámonos para arriba, otros cinco, y ya cuando me di cuenta ya eran las 4:10 de la mañana, dije, no, ahora sí ya se me hizo tarde.
Sí, pasa, a veces pasa así, mi Verito, la verdad, hay días así, pero bueno, híjole, a mí el otro día, ¿cuándo me pasó antier? Que se me olvidó, o sea, me quedé dormida y no puse ni a cargar mi teléfono, ni obviamente puse la alarma.
La alarma.
Y de puro churro, como a las 3 abrí el ojo, y dije, ah, hijo, porque estaba descargado todo. Así que hay días así, mi Berito. ¿Eh? Sí, ya, sí. Ni modo.
Pero mitad de semana para atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad?
Así es, así, mi Berito. Bueno, arrancamos en un ratito más. Varios temas a los que les vamos a dar seguimiento. El INE resolvió que los mítines de Morena en Coahuila y el Estado de México en junio pasado fueron actos probablemente ilícitos, por lo que emitió medidas cautelares en contra de la jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum, sí, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal. Vamos a platicar con la consejera electoral, Carla Humphrey. Y también vamos a hablar de la quinta ola de COVID. Están los contagios con todo, pero con todo es con todo, ¿eh? Sí, 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 nos sí. Vamos a detener hoy con la secretaria de Salud aquí de la Ciudad de México. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad establecieron coinversiones con empresas privadas por más de 7,000 millones de dólares. Será el tema de Enrique Quintana. Tenemos también hoy la sección Hemisferio Derecho. El jurista Tito Garza Onofre nos va a hablar del futuro de la abogacía y su relación con los cambios tecnológicos, ¿eh? Esto está interesante. ¿Cómo se transforma, digamos, el ejercicio de la abogacía y la tecnología? Así que hoy vamos a hablar de ello. Ayer hablábamos aquí en estos micrófonos con Andrea Zumoano sobre la denuncia que hizo la Asociación de Zoológicos, Criaderos, sí, y Acuarios de México.
¿Qué impacto tuvo,
sí,
¿qué impacto
mucho
tuvo?
La verdad es que sí tuvo un impacto muy sorprendente. Le vamos a dar seguimiento a ver qué sucedió con estos felinos que estaban ahí, se acusaba que estaban en el abandono. Hoy vamos a tener seguimiento con el activista y ambientalista Arturo Islas, que anduvo también por ahí. Con él hemos hablado aquí también cuando hablamos del Tren Maya, así que por ahí estuvo también Arturo Islas. Es también miércoles del Colegio Nacional, así que seguimos con nuestras cápsulas del Colegio Nacional. Tenemos también, por supuesto, a nuestra queridísima Gina Jaramillo, deportes, Roberto Aguilar, música para apapachar el alma, y bueno, pues muchas cosas más, mi Vero. Arrancamos en unos 3 minutitos más y yo te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que tengas un bonito miércoles.
Y que para ti también sea un extraordinario día. Gracias, mi querida Gaby. Gracias, Poncho, desde Guadalajara. Gracias, María Asunción, Titi Puchal. No, hombre, gracias, queridos madrugadores, porque cada vez es más grande nuestra comunidad. Gracias, Laura Ortega, que nos escribe y nos escucha desde París. Mario Mora, un fuerte abrazo. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Escucharnos.
Doble U.
W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
Estos animales lo que tiene que hacerse, pues primero que nada, asegurarlos. Nosotros ofrecimos los zoológicos de...